Camino al 8M es la sección de entrevistas que venimos haciendo hace un tiempo ya y finalmente el 8M está aquí, el futuro ya llegó y en el día de hoy es el paro y la movilización de mujeres en el Día Internacional de la Mujer para reclamar igualdad. Y aquí están con nosotros dos invitadas del día de hoy. Está Claudia Corol, quien es periodista argentina, educadora popular y feminista. Está también Florencia Freijo, quien es politóloga, militante feminista, también trabaja en derechos humanos. Así que a ambas les doy la bienvenida y les digo buen día. ¿Cómo andan?
Bien, muy entusiasmadas hoy con este día y con esta jornada de lucha.
Y sí.
Sí, también. ¿Qué tal? Buenos días. Muy conmovida y empezando súper tempranito.
Claro.
A militar el día.
Aguante. Movilizante el día. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué les pasa en un día de estas características?
Bueno, primero con mucho compromiso, con mucha alegría también, con mucha emoción ya en estos últimos años porque hubo 8M que fueron más duros, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que el crecimiento de la marea feminista, como la llamamos, la visibilización de la lucha del movimiento de mujeres, su ampliación ahora que se considera de mujeres, lesbianas, travestis, trans, realmente nos hace estar con mucha expectativa y con la sensación de que se están jugando nuestros derechos y la posibilidad de realizarlos en estas jornadas, ¿no?
Uh-huh. Sí, en lo personal me conmueve que más de 50 países en el mundo se estén organizando colectivamente en asambleas multitudinarias transversales y que sea un movimiento de mujeres que empiece a llevar la bandera, digamos, del feminismo, que se empiece a hablar del feminismo como tal, como realmente una herramienta para el análisis de lo que son las situaciones de opresión que se vive bajo este sistema productivo. O sea, uh-huh. Sentir que por primera vez podemos poner en agenda temas que tienen que ver con la precariedad de nuestras vidas en relación a lo que es este sistema. Eso es lo más enriquecedor que tiene hoy el movimiento, porque no es solo acá en Argentina, ni tampoco es el Time's Up de Hollywood en la agenda mediática. Es las mujeres kurdas, las mujeres palestinas, los feminismos populares, todas de pie, todas organizadas en feminismos que surgen de la lucha, que surgen de la resistencia, y eso es lo que conmueve hoy.
Mm-hmm. Clau.
Y quería agregar que empezamos a las 0 horas con el orgasmatón, sí. ¿No? Es decir, no es que solo empezamos a esta
sí.
En estas horas de la madrugada.
¿Qué sino es eso? Que ¿qué hicieron?
Un gran orgasmo colectivo para que tiemble el mundo con nuestro deseo, con nuestro.
Ay, no sé, Claudia, te debe haber tocado a vos. Porque yo ayer a las 12, perdóname, pero estaba leyendo.
Claudia, pero no estaba al tanto.
No la pasé también.
Fue una acción colectiva, una acción como colectiva. Cada vez de ni una mena, sí, para bien, que tiemble el mundo. ¿Eh?
Bien, bien, y arrancó así. Entonces, sí, para sí. Muchos
bueno, se convocó así.
Sí, me dice que algunas en otros lugares del mundo. A la misma hora o a las 0 horas de su país.
Ah, pero muy bien, ¿cómo no estaba enterado de esto? Está muy bien.
Bueno, porque también nos podemos arreglar.
Obvio, por supuesto, claro, obvio, hay miles de maneras. Por supuesto que
podrían
sí.
Haber colaborado, chicos, por favor. Al final.
Al final, chicas, ¿cuándo se dieron cuenta o cuándo empezaron a percibir que el feminismo era un movimiento que era una cuestión importante para ustedes? ¿En qué momento de sus vidas?
Bueno, yo tuve una adolescencia como bastante movilizadora, con situaciones, tengo un aborto a los 16 años uh-huh. Y también sufrí bullying porque por hacer las mismas cosas que hacían los hombres, bueno, pero por ser mujer, y como que ya a los 16, 17 yo ya leía, ya sabía lo que era el feminismo, lo que era el movimiento de las sufragistas. De hecho, tengo los trabajos prácticos de historia, de sociales, en ese momento, de sociología, sobre el movimiento de mujeres en el mundo, que tanto no se hablaba. Y después en la universidad lo seguía abordando. A mí, la verdad que me agarró muy, muy de chica, pero bueno, yo tengo 30, soy muy millennial, y creo que tiene que ver con que justamente ya en Argentina, me acuerdo que en ese momento, apenas unos años después, pasó lo de Romina Tejerina en Jujuy.
Sí.
Y eso fue lo que me movilizó al primer encuentro que se hizo en Jujuy de mujeres, y ya a partir de ahí arranqué la militancia en Mar del Plata, porque yo estoy allá, y después cuando vine acá me costó retomar contacto, y recién después de 2 años empecé nuevamente en la militancia con los movimientos de acá de Capital.
Clau, ¿en tu caso?
¿Se puede hablar del siglo pasado?
Se puede hablar de cualquier época, de cualquier época se puede hablar aquí.
Bueno, yo estaba ya militando, fui sí. activista hacia educación popular sobre todo. Y
con muchas... O sea, tienes una militancia política.
Política, no reconociéndome como feminista, sí asumiendo derechos de las mujeres como sí. parte de esa militancia. Y recuerdo muy así claro un momento donde encontré que no tenía respuestas para situaciones que se me presentaban, sobre todo en procesos de educación popular con movimientos campesinos e indígenas que trabajaba en ese momento, ahora también, pero en ese momento en el Chaco, en el Nordeste, cuando unos días tratando de discutir las estrategias de lucha y pensando cuáles eran sus dificultades, estamos hablando de los años 80, 90, una de las compañeras y después otras dirigentes de ese movimiento campesino, al preguntarles cuál era su dificultad más grande para la lucha, pensando que son grupos reprimidos, sin tierra, dijo que su dificultad más grande era salir de la casa. Y cuando le pregunté cuál era otra dificultad, dijo, bueno, si salir, regresar. Y así se abrió todo un debate sobre las dificultades de la vida cotidiana, ya no solo para enfrentarse con el sistema de opresión, el capitalista, con el problema del agronegocio que empezaba a expandirse el tema, sino con sus propios compañeros en su familia o en su organización. Buscando respuestas, las encontré en el feminismo. Es decir, que había una respuesta si comprendíamos lo que es el sistema patriarcal y las múltiples opresiones específicas que vivimos como mujeres. Por supuesto que después releí también mi vida personal y muchas claves también para transformarme las encontré ahí, pero la primera urgencia de lectura del feminismo tuvo que ver con esas complejidades que encontraba en las organizaciones sociales con las que venía realizando educación popular.
¿Qué pasa con los cuerpos de las mujeres en una sociedad como la nuestra? Es una sociedad patriarcal, una sociedad machista. ¿Qué dificultades, qué opresiones, qué presiones atraviesan los cuerpos femeninos?
Bueno, yo siempre digo, cuando podamos emancipar el deseo, el placer, sí. En lo que tiene que ver con la relación sexual, porque no va a haber una política de Estado que penalice ese deseo a través de la obligatoriedad de ser madre, ese día realmente vamos a poder empezar a hablar de libertad, y libertad de los cuerpos, digamos, de los cuerpos con capacidad de gestación. Eso por un lado, por eso estamos pidiendo esta marcha, efectivamente tiene muchísima fuerza lo que es el grito por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero después hay otro tema que tiene que ver con la lucha de los cuerpos feminizados, que ahí entra la identidad colectiva. Y el libre tránsito de los cuerpos feminizados, que no sean estigmatizados, que puedan transitar lo público, la calle, el tránsito, a nosotras se nos ha negado.
Total. Bueno, sin ir más lejos, perdón la breve interrupción, Flor, hoy hay un dato que me pareció muy concreto. 9 de cada 10 mujeres son acosadas en la calle. 45% algún varón la siguió. 36% la tocaron o le mostraron los genitales. Una cuestión completamente inaceptable, ¿no?
Sí, por supuesto. Y te puedo relatar historias personales, claro, de esas un montón. Totalmente. Todas. ¿No? Digamos que la población trans tenga una calidad de vida de 41 años, habla de que hay una saña contra el cuerpo feminizado que es cultural, que tiene que ver con el patriarcado, que no tiene que ver con una cuestión de una enfermedad psíquica, como a veces escuchas a algún periodista en los medios diciendo, bueno, era un psicópata, un loco. No son locos, no son enfermos, es la matriz cultural que nos imprime en nuestros cuerpos, que solo podemos estar en el espacio de lo público si detentamos el entretenimiento. Por eso tenés mujeres en el ámbito del entretenimiento, lo público, con imágenes hipersexualizadas, y si no al interior del hogar, digamos, pero lo público no es un espacio que no está reservado para que nosotras seamos las dueñas de la toma de decisión. Obviamente que esto ha ido cambiando, que hay una migración, pero vos tenés que ver todo, digamos, lo tenés que ver colectivamente, no lo podés ver simplemente en la ciudad de Buenos Aires, en el sistema legislativo, que de hecho la paridad la obtuvimos recién el año pasado. Digo, lo tenés que ver en todas las estructuras sociales y analizarlo por clases.
Clau.
Sí, yo diría primero algo que se sabe, que se conoce, pero que no hay que dejar de decirlo, que nos matan. Es decir, el problema principal de nuestros cuerpos es que nos matan en femicidios que a veces es solo porque una mujer se rebeló frente a la idea de que tenía que someterse a todos los dictados de los varones en su casa o en su lugar de trabajo. Además de las mujeres que fueron quemadas vivas, por las cuales se recuerda hoy el 8 de marzo en su lugar de trabajo, yo quiero recordar que hace un año fueron quemadas 56 niñas en Guatemala, 41 fueron asesinadas y 15 sobrevivieron, con lo que significa sobrevivir después de haber sido quemada viva, ¿no? Y eso es como una continuidad de esa historia de la quema de brujas y de otras formas de suprimir los cuerpos de las mujeres rebeldes, porque las niñas estaban rebelándose frente a la violencia sexual que sufrían en el hogar seguro. Y agregar que la violencia sexual es una forma específica de violencia contra las mujeres. En un taller que hicimos de compañeras sobrevivientes de la dictadura, cada una empezó a expresar por qué nos costó tanto denunciar la violencia sexual sufrida en las prisiones, en los campos de concentración, en las comisarías, en la época de la dictadura. Y bueno, fue muy largo y no lo voy a extender el relato, pero una de las cuestiones que nos surgía muy claramente que era que no era por temor, porque eran compañeras que se habían denunciado todos los crímenes, menos la violencia sexual. Y esto es algo que llega desde la conquista, porque la colonización de nuestro continente se hizo violando los cuerpos de las mujeres indígenas y de las mujeres negras esclavizadas. Entonces hay una historia de violencia sexual asociada a la impunidad que ha legitimado que hoy cualquier niña, cualquier joven, cualquier mujer sea violada porque el patriarcado y los varones dentro del patriarcado consideran que son su propiedad esos cuerpos.
Sí, eso es súper interesante lo que dice Claudia. Incluso en lo que fue la masacre de Pilagá, en el peronismo, se encontraron los documentos de en ese entonces del Ministerio de Seguridad que una de las formas de amedrentar esa comunidad era a través de la violación de sus mujeres, porque ganás la batalla cultural a través de la violación. Por eso es una práctica de guerra. Incluso en el derecho internacional penal costó mucho que la violación sea tenida en cuenta como práctica de guerra.
Claro.
Y que sea considerado crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Incluso en nuestra legislación hoy actualmente, en lo que fueron ahora las condenas por los vuelos de la muerte, hace poco en la ex-ESMA que se hizo, todavía no se avanzó en las causas, digamos, si bien están en proceso, para condenar lo que tiene que ver con las violaciones, claro, como crímenes de lesa humanidad y no como tormentos, que es la figura que estaba, digamos, en ese momento, que imperó para hacer los fallos.
Uh-huh. Estamos hablando con Flor Freijo, quien es politóloga, militante feminista, y también con Claudia Corol, quien es periodista, educadora popular y feminista también, por supuesto, acerca de este día, del 8M, día de paro y de movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hablábamos y escuchábamos muchos testimonios de muchas mujeres que escuchan este programa y la gran mayoría nos contaba que tienen muchas dificultades para parar en el día de hoy. Al no estar protegidas por el paraguas legal de un sindicato o un gremio, quienes pueden convocar legalmente a una medida de fuerza estas características, muchas no pueden, aunque quieren, lo han manifestado, no pueden hacerlo por temor a sanción, a pérdida del trabajo en el caso más grave, pero muchas les pasa esto. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo leen dentro de este marco?
Bueno, en general la dificultad para parar la estamos teniendo en cada uno de los días, porque pensemos lo que necesitaríamos hacer en términos de propuestas de lucha, no solo las mujeres, para enfrentar este avance del modelo y del sistema y del gobierno sobre nuestros derechos en general como pueblo, ¿no? Pero sí, efectivamente, mucho de la dirigencia sindical está comprometida con una política de no confrontación y no se ha decidido por acompañar esta medida del paro internacional de mujeres. Lo que nosotros decimos es que hay muchas formas de parar. Uh-huh. Es decir, no solo la forma tradicional del paro o de la huelga en el lugar de trabajo, que donde podamos hacerlo es buenísimo poder concretarlo. Pero primero, la mayoría de las mujeres estamos precarizadas, no estamos con trabajos formales, y eso también significa no estar cubiertas por los,
claro, claro,
por los sindicatos. Y además, todas las mujeres hacemos trabajo doméstico que no es invisible y no está reconocido. Y también podemos parar en nuestras casas este día, en hacer las tareas cotidianas. Es decir, hay muchos modos de parar, hay muchas posibilidades. Doy ejemplo concreto, yo trabajo en la Universidad Tecnológica y decíamos, bueno, hacemos asamblea para que sea una de las formas de manifestación del paro. Otras compañías iban a hacer el paro. Es decir, estamos pensando que parar es gritar ya basta al patriarcado. Podemos hacerlo marchando, podemos hacerlo gritando, podemos hacerlo en asambleas. Y si no lo podemos hacer de ningún modo, es un momento para pensar por qué no tenemos el derecho a parar ni siquiera un día. Uh-huh. Porque si no podemos parar un día es que no podemos parar nunca. Uh-huh. Si en nuestra casa no podemos parar un día de hacer las tareas de cuidado y que otros se hagan cargo de esas tareas de cuidado, es que ningún día del año podemos hacerlo. Entonces también es un momento para pensar y profundizar colectivamente cómo nuestro deseo, nuestra vida, nuestra capacidad de construcción de nuestros derechos los vamos realizando colectivamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, son las adelante, contradicciones también que nos surgen propias, porque yo hoy lo dejaba a mi hijo en el colegio con el 80% del cuerpo docente en nuestro país son mujeres, sobre todo en la educación inicial y en la educación primaria, y para venir acá, para parar, para un montón de cosas, yo terciaricé, que es lo que pasa el resto de los días del año, las mujeres que tenemos los recursos terciarizamos las tareas de cuidado, las tareas reproductivas, digamos, las tareas domésticas, las terciarizamos en otras mujeres. Las mujeres crecemos laboralmente a través de una estructura absolutamente clasista y arraigada entre otras mujeres, porque no hay una colaboración dentro del hogar, digamos, con un par masculino. Uh-huh. Y es muy contradictorio, o sea, es decir, bueno, como yo tengo los recursos para pagar un colegio privado en donde tampoco las docentes paran cuando actualmente están en conflicto gremial, lo dejo a mi hijo y yo puedo hacer la lucha y la otra mujer no.
Claro.
Realmente es muy contradictorio.
Lo que pasa es que, claro, es un sistema, el capitalista está lleno de contradicciones. Entonces sí. Uno está dentro de esas contradicciones de las que es muy difícil salir, claro. Sí,
por supuesto,
uno se ve imbuido, se ve metido en eso.
Igual quiero contar algo porque está súper importante. Un compañero de mi trabajo me ofreció ir a buscar a mi hijo al colegio
bien
y
ahí
cuidarlo él hasta las 8 de la noche que podía. Entonces, bueno, igual tenemos como trabajo ahí hace años, entonces nos conocemos de confianza y mi nene lo quiere un montón. Entonces, le mandamos un saludo a Fabián Dinamarca, sé que no quiere que lo nombre. Le mandamos un saludo a Fabián, le mandamos un saludo a Nicolás Rosenthal, que es el director de la organización de la Fundación Hora de Obrar, que la verdad es trabajamos súper bien y por suerte trabajo con una masculinidad muy deconstruida. Van a buscar a mi hijo, se van a juntar entre todos los hombres ahí de la oficina, van a estar hasta las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, repensando sus masculinidades, así quedaron con sus mujeres también cada una, y de ahí lo llevan a mi hogar. Así que, nada, son herramientas que están buenas mencionarlas.
Muy bien, 8:38 de la mañana, vamos a escuchar un tema y en instantes seguimos hablando con Flor Freijo y con Claudia Corol en este día, el 8M. 8:40 de la mañana, 20 grados la temperatura actual, 30 será la máxima para el día de hoy. El cielo está completamente despejado y así, dice el Servicio Meteorológico, continuará a lo largo de toda la jornada especial e histórica, 8M, Día Internacional de la Mujer, paro y movilización. Y seguimos aquí en Horas Cuando, hasta las 9, hablando con nuestras invitadas. Y nuestras invitadas son Flor Freijo y Claudia Corol. Flor, hay algo en tu cuenta de Twitter, que es tu tweet fijado, que me gustó, es complejo. Pero me gustó, te quiero ver ahora, explicándolo.
Ay, no me quieren ver ahora.
Hemos vendido cada etapa de nuestra vida. Las mujeres somos un producto para el mercado. Hemos medicalizado cada proceso. Vendido nuestro útero. Vendidas las emociones. Hemos resignificado marketineramente todo. Hasta apagar nuestra identidad. Nos han confundido mucho.
Bueno, te agradezco por la entrevista en el día de hoy.
Dice Flor citándose, yo la cito a Flor, y acá está Flor para ampliar este concepto que me pareció piola, sobre todo esto de nos han confundido mucho.
Sí, bueno, en realidad tiene que ver, yo además de formar parte de economía feminista, mi formación es ecofeminista, que viene de ecología, que tiene que ver con repensar el feminismo como una semilla, una herramienta para repensar cómo se traducen las desigualdades humanas, las desigualdades sociales. Y hoy en día, cuando tenemos tantos avances científicos, cuando hemos medicalizado la vida en cada uno de sus procesos, en el nacimiento, y vemos que esa medicalización nos lleva a una violencia obstétrica insuscitada, cuando vemos que en la medicalización sobre el final de la última etapa de la vida también ha avanzado a grandes rasgos. Con esto no quiero decir que estoy en contra, digamos, de la medicina, pero
sí,
nada,
sí, sí.
Yo
No estás hablando de otro proceso.
Hablo del equilibrio en la reflexión que tenemos que hacer de nuestras vidas con respecto al consumo. El consumo entendido como todas aquellas elecciones que hacemos diarias, porque el consumo debe politizarse para tomar decisiones conscientes sobre qué, en dónde estamos inmersos en esa estructura de explotación y si estamos siendo parte de esa estructura de explotación cuando decidimos. Y en esta confusión también se suma todo lo que habla, de hecho, el feminismo radical de los 70 sobre si la igualdad es conquistar el mismo lugar del hombre. ¿El hombre no es acaso también una persona explotada dentro de este sistema patriarcal y capitalista? ¿Ese es el lugar que queremos tomar? Entonces, en realidad, de ahí surge, digamos, el feminismo como un lugar de reflexión para la desigualdad dentro de lo que es la humanidad, el análisis de la humanidad, no solo de la mujer.
Queda no sé claro. Sí, muy bien, resumiste, muy bien. Clau, ¿qué son los feminismos populares?
Yo diría que es parte de un proceso que se viene construyendo, sobre todo, ahora sí hablo del siglo XXI.
Adelante, muy bien.
Hay un momento clave, por ejemplo, en la Argentina, porque yo no tengo una teoría general sobre los feminismos populares, sí puedo decir el proceso del que somos parte
claro.
de las compañeras.
Sí, sí.
El 2001 fue un momento muy particular, donde frente a las políticas neoliberales que nos provocaban desocupación, hambre, miseria, se levanta un ya basta muy colectivo, pero que viene acumulando una experiencia que tiene que ver con el movimiento piquetero, con el nacimiento del movimiento piquetero. En el marco de esas organizaciones de piqueteras se van organizando las mujeres,
sí.
porque son una de las sectores o las principales afectadas por la feminización de la pobreza, como se llamó sociológicamente al término, pero a nosotras nos gusta hablar más que de la feminización de la pobreza, la feminización de la resistencia. Si pensamos, ¿quiénes hacían las ollas populares, los comedores populares, las huertas comunitarias, los distintos modos de parar la olla? Sobre todo ahí estaban las mujeres, que además estaban en la primera fila de los cortes de ruta, porque también estaban buscando poder conseguir los planes sociales o el trabajo digno de acuerdo a las movilizaciones. Esas mujeres que se fueron organizando al interior de los movimientos populares, ya no como externamente, como era un poco la historia del movimiento de mujeres previo, y que además en un proceso se hacen feministas, siguen siendo parte de los movimientos populares, territoriales, y se van entonces articulando con otros espacios del movimiento de mujeres que nace en estos años, por ejemplo, las feministas campesinas, las feministas indígenas, las feministas negras, las feministas que están en los territorios defendiendo los bienes comunes y la naturaleza, feministas como Berta Cáceres, no quisiera dejar de mencionar y nombrar en este día porque se cumple 2 años de su crimen en Honduras, y que era líder de un movimiento indígena que cuidaba el río y los territorios. Bueno, la articulación de esos espacios diversos empieza a nombrarse, identificarse como feministas populares por el hecho, por un lado, de ser parte de organizaciones populares, de tener una base territorial y donde no se asume solo una parte de la agenda del movimiento de mujeres, aunque también lo podemos tomar, como puede ser la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, la lucha contra las violencias, por supuesto, que son parte fundamental, pero todos los temas pueden ser mirados con una perspectiva de mujeres o de lesbianas o de travestis o de trans.
¿Qué esperan del día de hoy?
Sé que va a haber muchísima más gente en las calles que en ninguna otra de las últimas manifestaciones, porque cada asamblea que se organizó en el país fue multitudinaria. Lo único que espero en el día de hoy es algo que tiene que ver con que efectivamente empecemos a hablar del trabajo invisible que hacemos en nuestras vidas y que, bueno, que es invisible. Uh-huh. Y que dejemos de transitar el duelo colectivo que es necesario ante un femicidio y empecemos a transitar la matriz que gesta ese femicidio, que claro. es esta invisibilidad. Que yo poder tener una conversación con mi abuela y que ella me hable de su mamá, de lo que su mamá vivió en el campo como trabajadora doméstica, lo que ella vivió como trabajadora doméstica, que nunca pensó en separarse pese a un montón de situaciones. Poder sentarme generacionalmente con esas otras mujeres en un diálogo, esa es nuestra batalla ganada hoy. Que hoy esto esté en los medios, que hoy ahora las chicas jóvenes, que son las que están protagonizando este movimiento en Argentina, vayan a sentarse con sus abuelas, con sus madres, le pongan una mano en el hombro y entiendan el trabajo que tuvieron esas mujeres para llegar hasta donde han llegado, es enorme. Es una batalla ganada en este feminismo popular colectivo de resistencia que nos va a encontrar por muchos años más pidiendo cada vez más derechos.
Clau.
Yo espero, bueno, en lo personal también, vivir una vez más esa energía y esa fuerza colectiva que es maravillosa cuando estamos las mujeres en las calles, ya sea en los encuentros nacionales de mujeres o en estas movilizaciones, ni una menos, paro internacional de mujeres. Espero que muchas mujeres se atrevan a parar en sus lugares de trabajo, a pesar de la dificultad, y que desafíen a los varones que dicen que no se puede, y a las direcciones sindicales que dicen que no se puede, etcétera, que haya un desafío audaz al patriarcado en todas sus formas. Espero que no nos repriman como todas las veces que salimos a la calle, porque costumbre ya, ¿no? De que terminan o durante las manifestaciones.
O en la desconcentración, ¿no? Hay que cuidarse mucho de la desconcentración.
Meto un dato, sí, perdón, sí. Claudia, entran a las cuentas de la mía de Twitter, Flor Freijo, la de Ni Una Menos, la de, creo que Ingrid Beck también lo había subido. Fíjense bien las compañeras que estamos circulando, tres imágenes,
sí,
que son de cómo, de los teléfonos que tienen que tener ante cualquier situación.
Vamos a subirlo ahora mismo a Squad FM.
Te las paso ahora.
Ya las subimos ahora también para que seguir difundiéndolo, sí, y son una serie de...
Son las herramientas de seguridad que tenemos que tener todas presentes sobre cómo se marcha, desde dónde hacia dónde, cómo se desconcentra, qué teléfonos necesitan y consejos como llevar limón, llevar agua, etc.
Está muy bien.
Fíjate eso, que eso, sí, perdón, es buenísimo. Está genial circularlo, pero es terrible también. Que
sí, para, claro.
Que, porque uno está prohibiendo. Más que cuidarnos nosotras, tendría que cuidarse el gobierno de no reprimir a las mujeres,
claro,
el día,
sí, sí, en el Estado debería de la mujer, garantizar, ¿no?, la seguridad de la marcha y no generar una situación de inseguridad reprimiendo a las mujeres que están movilizándose, ¿no?
Claro, y para terminar lo que decía de lo que espero, también que... Bueno, de alguna manera estén presentes, ya sea porque estén sus imágenes o porque están con nosotras, todas las compañeras que han dado sus vidas, que han luchado todos estos años por los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de las trans. Sé que va a estar marchando con nosotras Diana Zacayán, que el próximo lunes 12 de marzo comienza el juicio. Sé que vamos a estar pidiendo justicia, como decía antes, por Berti y por muchas compañeras asesinadas, por las niñas de Guatemala. Y entonces creo que finalmente esperamos que esos lazos de solidaridad, de sororidad, no solo entre las que estemos marchando, sino entre las generaciones que nos precedieron y las que empiezan, yo espero marchar con mi hija hoy, por ejemplo, también pueda ser uno de los elementos que nos alienten a estas luchas.
Flor Freijo, Claudia Corol con nosotros han venido en este día tan especial, el 8M. Les agradezco a ambas por haber participado,
gracias,
del programa,
gracias,
y por haberse expresado de esta manera y clarificar tantas cosas que nos hacen falta que se clarifiquen. Así que gracias a ambas por haber venido. Sí, Flor.
Diego, un comentario.
Adelante.
Recordemos que tenemos una presa política que es Milagros Salas, cuya detención tiene una transversalidad que es por ser indígena, por ser colla y por ser mujer. No nos olvidemos de eso. Hoy en Argentina también marchamos por la libertad de ella.
Es exacto, libertad para Milagro, para todas sus compañeras que están presas o judicializadas, y llamar la atención sobre las mujeres mapuche. Hay una gran cantidad, sí, de ellas que hoy están judicializadas y que están empezando en estos días sus juicios. Bueno, miremos para el sur, que también existen.
Muy bien, buen cierre. Gracias a ambos por haber venido. 8:51. Vamos.